cortito, lo escuchábamos nosotros en vivo cuando estábamos en Radiograma, que tiene que ver con este proyecto, ¿no?, de nueva constitución que la mandataria envía a solo 5 días, o firma, ¿no?, a solo 5 días de terminar su segundo gobierno.
Parece que eso es lo más relevante. Bueno, conocemos el contenido, algo dijo ayer por cadena nacional, hoy día también en la ceremonia de firma del proyecto, pero claro, lo más llamativo por lo pronto es... 5 días de que termine el mandato. Queremos hablar sobre este particular con el director de estudios sociopolíticos de Acerta, que está en línea. Gracias por atender el llamado a la radio. Camilo Férez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Camilo, buen día.
Hola, buenos días.
Oh, buenos días. Distingamos planos. En lo formal, probablemente, el hecho de presentar un proyecto de nueva constitución a 5 días de que termine un mandato merecerá una opinión, y respecto del contenido anunciados algunos esbozados habrá otras opiniones. Sobre lo primero, Camilo, ¿qué le parece que se presente el proyecto 5 días antes del término del mandato?
Bueno, primero, sin ánimo de ser latero, yo dentro de esa distinción también haría una segunda distinción. Yo creo que aquí se han abierto dos discusiones. Uh-huh. La primera, respecto de si es lícito o no lícito enviar un proyecto de ley, cualquiera sea este, incluso este tan importante a estas alturas, bueno, hay penales que se cobran en el último segundo, digamos, y si todavía hay partido y hay penal, se juega y la barra del frente va a estar muy enojada, digamos, pero finalmente es parte de las reglas del juego. O sea, yo creo que esto está dentro del marco de lo que se puede hacer. Y lo segundo... tiene que ver con si tiene sentido o no hacerlo. Y ahí yo creo que es importante también distinguir el sentido práctico, es decir, si es que esto se hace con la idea de tener viabilidad como proyecto de ley, viabilidad como esfuerzo legislativo, o si se hace como un gesto político.
O sea, mientras viable en relación al objetivo, que es que uno claro. pretende que se apruebe, ¿no es cierto? Claro. Ya,
exactamente. Uh-huh. O sea, claramente este no es un proyecto que está enviado para ser aprobado, claro. y por lo tanto yo dejaría eso de lado, porque no es ese su sentido.
O sea, no es un proyecto viable.
Y que no lo tenga no lo hace que carezca de sentido.
Pero ¿sí? En términos reales y concretos, no es un proyecto viable hoy día.
No es un proyecto viable si es que lo juzgamos por la posibilidad de ser aprobado en los términos en los que ha sido enviado o va a ser enviado.
Uh-huh. Punto.
Pero es viable desde la perspectiva del que yo creo que es su sentido real, que es su sentido político. Uh-huh. El sentido político tiene que ver con un esfuerzo más bien identitario. Y que no solamente se hace al final del mandato porque no se tuvo tiempo, no, se hace yo creo que al final del mandato precisamente porque un gobierno que ha perdido su continuidad, una coalición que está en vías de disolución precisamente por esto, más todos los conflictos que tuvieron durante el gobierno, ¿cierto? Puede, sí, solo sí está en esa condición, hacer lo que está haciendo, que es enviar un proyecto que no tiene un sentido de mayoría, no tiene un sentido de construcción de un punto, digamos, de un mínimo común denominador entre muchas voluntades, sino más bien un esfuerzo por captar un nicho más pequeño, pero políticamente más relevante, porque para hacer oposición.
Perdón, ¿no se presentó antes el proyecto porque no había agua en la piscina para presentarlo?
No había agua en la piscina y porque
el revés iba a ser la idea.
Si esta era la idea del proyecto, probablemente la disolución de la coalición se habría manifestado antes. Y por lo tanto, por eso te digo, un proyecto de esta naturaleza solo puede ser presentado si es que tu fin político no es aunar el 50+1 de las voluntades en el Congreso, ni el 60% de la aprobación, digamos, del electorado, sino que más bien contener dentro de un mismo recipiente a un grupo, digamos, de personas que comparten los mismos valores que tú. Y yo creo que eso tiene un sentido de construcción de oposición, porque finalmente lo que enfrenta este gobierno es que va a entregar el mandato, va a entregar la banda a sus opositores, pero adicionalmente va a entregar su coalición, como te decía antes, en vías de disolución. Por lo tanto, el espacio de la oposición está en construcción. Y desde ahí este proyecto sí tiene un sentido.
Ah, perdón, es que a lo mejor yo estoy siendo demasiado ilusa en mi pensamiento, pero ¿esto no genera más diferencias dentro de lo que va a ser la oposición? Porque hoy día vemos comentarios tan radicales como lo que hemos visto que ha sido la tónica, ¿no? De ¿sí? Guillermo Tellier, con Osvaldo Andrade, con Fuad Sahin, con otros integrantes, que las declaraciones son diametralmente opuestas. Entonces, ¿no genera mayor conflicto para un bloque que pretende ser oposición o que está trabajando para ser oposición?
Sí, los próximos 4 años? Voy a hacer un poco de matemática ficción, pero solamente por fines, para fines explicativos. Yeah. Es cierto lo que tú dices, este proyecto tensiona a una coalición que podría ser el 50+1 del Congreso o de las preferencias electorales, pero aglutina a una sensibilidad que perfectamente puede ser el 30, el 35%. Por lo tanto, la expectativa, esto también habla de la expectativa política del sector que está representado en esta discusión.
Si pudiéramos ponerle nombre, ¿sí? Si pudiéramos ponerle etiqueta a ese 35% al cual aglutina este proyecto de nueva constitución, ¿quiénes son ese 35%? ¿Qué fuerzas componen ese 35%?
Yo te diría que eso está compuesto por la nueva centroizquierda. Y esa nueva centroizquierda se ha despojado de una parte, ¿cierto? Una parte más vinculada tradicionalmente a la Democracia Cristiana, pero no es solamente a eso lo que me refiero. Aquí también vas a encontrar críticas de Brunner, vas a encontrar... ¿Me explico, no?
Sí.
O sea, finalmente es el lado más autoflagelante de la antigua Concertación, más los movimientos emergentes a su izquierda, ¿cierto? Que están desde el Partido Comunista, que antes no era parte de la Concertación, pero sí fue de la nueva mayoría, y todo lo que hoy día conocemos como Frente Amplio, o buena parte de eso.
O sea, quienes podrían sentirse identificados. Prima fácil, leyendo el primer articulado de la Constitución, Chile es un Estado democrático social de derecho.
Exactamente. Mm. O sea, la idea de los derechos sociales, que es un nuevo clivaje político en construcción. Y yo creo que esta cuestión uno no la puede despojar, y no quiero ser latero con esto, pero de la discusión histórica de la política. Y la discusión histórica de la política está en que hace algún tiempo se viene venciendo lo que antes era el gran parteaguas de nuestro mapa político, que era el sí y el no. Entonces tú tenías un montón de gente que estaba dentro de una mayoría, que estaba dentro de los que compartían el mundo del no, o la diferencia dictadura-democracia, ¿cierto? Y que tenían en estas materias, en las materias sociales y políticas y económicas, diferencias, que estaban en un segundo plano porque tenían un aglutinador común. Cuando ese aglutinador común comienza a retroceder en el tiempo y comienza a perder vigencia, estas otras materias comienzan a tomar relevancia. Entonces yo creo que esta discusión está en ese plano. Por ahí va la cosa. No es solamente la tosudez de un mandatario, digamos.
Es que en las declaraciones que escuchábamos anoche en Cadena Nacional y lo poco que conocemos de hoy día, ¿no? Cuando se firmó este proyecto se habla mucho de los derechos, de una sociedad equitativa, de dignidad, de mantener a las personas por sobre las instituciones, en el sentido de que van a tener la oportunidad, por ejemplo, de demandar en caso de que se sientan pasados a llevar. Y esa es como la gran ala, ¿no? Aparentemente, o por lo que conocemos de acuerdo a las palabras de la mandataria. Pero hay otra patita que no deja de ser menos interesante, que tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Y prácticamente uno subentiende que corta de raíz el Tribunal Constitucional, quitándole las atribuciones y dejando de ser esta tercera cámara finalmente.
Pero las atribuciones solamente en materia de control preventivo, voluntario y obligatorio. No tengo claro si los dos, el voluntario y el preventivo, pero por lo menos
con esa autoridad de sumar o restar en definitiva con las leyes.
Claro, y eso tiene que ver de nuevo con el sentido histórico político de las personas que están detrás de este proyecto y las voluntades y, si tú quieres, las preferencias políticas de ellos. O sea, esto, lo que tú dices, es cortar con dos elementos que son centrales de la crítica que siempre se hizo a la transición y, por cierto, a la herencia de la dictadura. Uno son los enclaves autoritarios, y se entiende que los sistemas estos contramayoritarios, digamos, de protección, no solamente los que se han ido cambiando en las anteriores modificaciones constitucionales, sino que también el propio Tribunal Constitucional y otros, son parte de esa lógica de control constitucional de la voluntad política, ¿cierto? Y de la mayoría. Y por otro lado, cierto, el Estado de Derechos es la gran crítica económica a el Estado subsidiario, a la comprensión del Estado como un espacio que solamente va a estar ahí a donde el mercado no puede llegar.
Camilo, se da por hecho, estamos hablando con Camilo Férez, él es director de estudios sociopolíticos de Acerta, a propósito de este proyecto de nueva constitución. Se ha prácticamente dado por hecho que en los próximos 4 años, vale decir, en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, no se va a discutir acerca de un proyecto de nueva constitución. ¿Es tan así?
Yo creo que esa es una discusión que está en veremos. O sea, primero...
¿Hay espacio para que, planteado de otra manera, ¿hay espacio para que el presidente Piñera efectivamente haga suyo un proceso de esta naturaleza, de discutir en el Congreso Nacional un proyecto de nueva constitución?
Si uno mira el mapa político actual, yo te diría que hay espacio para que las fuerzas políticas que hoy día lo apoyan si logran construir un cierto margen de acuerdo para modificaciones constitucionales, no sé si un proyecto de nueva constitución, ahí yo tal vez podríamos estar siendo un poco ambiciosos, pero sí, de reformas incluso importantes a la constitución, yo creo que este es un gobierno, o el próximo es un gobierno que podría encontrarle sentido político a ampliar su propia coalición por la vía de los acuerdos que alcance su partido.
O sea, sería un super batatazo, en definitiva.
Sí. Perdón, es que, claro, es que la presidenta hizo alusión a la tradición democrática republicana chilena, constitucional, y mencionó las reformas que se habían hecho en la Constitución con posterioridad al plebiscito, es decir, en el 89, y también mencionó la del 25. Tengo la sensación de que en la tradición democrática y constitucional chilena, efectivamente las reformas o los procesos, no como este, pero los procesos que devienen una nueva Constitución, son concesiones que hace la élite.
Y, claro, porque esta se representa normalmente en el Parlamento. Desde esa parte es correcto. Uh-huh. Por lo tanto,
no asociar
una parlamentaria es más o menos así.
Claro, pero tú podrías asociar perfectamente una nueva constitución perfectamente con sectores de centro derecha que impulsan una nueva constitución, por ejemplo.
Sí, sí. Yo, por eso te digo, o sea, yo creo que este lo primero, la discusión que se envía tiene este sentido político del que hablábamos al inicio. Okay. Ahora, la gran diferencia que tiene esta propuesta con la propuesta que, si tú quieres, podría representar más fielmente a los sectores de izquierda, es que no es asambleísta.
Claro.
Es sufragista. Es decir, está diciendo que la gente va a participar tanto por la delegación que ha hecho de soberanía en el Congreso, como eventualmente, que es el siguiente cierto guiño que deja establecido, por una ratificación de tipo plebiscitaria.
Claro.
¿Cierto? Claro. Y por lo tanto, ahí toma posición con un discurso que yo sí creo, prima facie de nuevo, que sí es más mayoritario, por lo menos dentro de las élites políticas, si tú quieres. Es decir, si tú haces elegir a la élite política y social entre una reforma constitucional de este tipo y una asamblea constituyente, yo creo que va a estar más bien por el primer caso.
Claro. ¿Qué tan negativo podría ser la baja participación de la ciudadanía en términos que tienen que ver con la política? Por ejemplo, las elecciones, indistintamente cual sea, municipal, presidencial, parlamentaria, en fin, cuando se invitó, por ejemplo, a estos cabildos abiertos, ¿no?, a estos encuentros locales, tampoco fue tanta gente. No es la gente está más bien lejana a esto. Y uno lo lee también en los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales acá en la radio. ¿Qué tan negativo podría ser entonces hacerlo bajo votación o bajo una asamblea?
Yo creo que eso es más negativo para el discurso asambleísta que para esta opción. Porque si efectivamente hubiera, ante la invitación, una ciudadanía, o si tú quieres, un pueblo movilizado que llena todos los espacios de participación, lo lógico, ¿cierto?, sería tomar caminos que fueran acordes con ese pueblo movilizado. Uh-huh. Pero cuando no, ¿cierto?, toma más fuerza la idea de una delegación de responsabilidades, que es más parecido a la discusión parlamentaria.
Que fue el llamado que hizo la presidenta ayer también, dijo que, claro, que sería un orgullo, ¿no es cierto?, para quienes ejercen como parlamentarios en los próximos 4 años, poder tomar sobre sí la responsabilidad de modificar la constitución, de la nueva constitución. Claro, fue el discurso, ella hizo ese énfasis que dice.
Pucha, ahora, si uno puede meterle un poquito más de pelos a esta sopa, yo te digo, dicho todo lo anterior, ahora el nuevo Congreso va a tener una representación importante de las nuevas fuerzas políticas de izquierda, del Frente Amplio, ¿cierto?, sobre todo en la Cámara, y por lo tanto ahora ellos tienen la opción de tomar este guante o simplemente no dejarse pautear por esa centroizquierda con la cual, les guste o no, igual están compitiendo.
Sí.
Porque ellos están compitiendo por la hegemonía del sector, ¿cierto? Y por lo tanto, el tomar este guante probablemente los deja en una posición más complicada, identitariamente hablando, que trazar su propio camino, aunque de nuevo, tal vez tampoco tenga viabilidad.
Claro. Ahora, para tomar el guante, no pueden renunciar a la idea de la Asamblea Constituyente, que es inherente al planteamiento del Frente Amplio. Queremos nueva constitución, pero con asamblea. Está interesante. Camilo, son las 10 de la mañana, tenemos que ir al informador. Y hay harto para conversar, lo dejamos invitado para otro momento, ¿le parece?
Otra oportunidad, ¿te parece?
Muchas gracias.
Dale.
Gracias, Camilo.
Buenos días, Camilo.
Muy bien. Chao.